Deportes.
COPE Bilbao.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Arratsaldeon, 15 horas, 25 minutos. Soy Álvaro Rubio y en nombre de toda la redacción y de la parte técnica les doy la bienvenida a este ratito de Radio Deportiva que les ofrece la cadena COPE en un miércoles 18 de febrero que viene marcado por la vuelta de Unai Eguiluz a los entrenamientos con el Athletic, que viene marcado porque ya tenemos fecha y hora exacta para la final de la Copa del Rey, 18 de abril a las 9 de la noche. No hay que hablar mucho de la final antes de clasificarse, porque para ello el Athletic tendrá que remontar el 0-1 que cosechó en San Mamés contra la Real Sociedad el próximo 4 de marzo en el Estadio de Anoeta. 4 de marzo, 9 de la noche. Vamos a darle orden a todo lo que tenemos. El 30 de julio fue el día que Unai Eguiluz se lesionó, se rompió el cruzado jugando contra el Racing de Santander, un partido amistoso con el Athletic. Ya había debutado en el primer partido de Copa contra el Rubí, aquella Copa que se acabó ganando con el penalti que anotó Álex Berenguer en la Cartuja frente al Mallorca. Hoy, después de 7 meses, vuelve a entrenar y todo esto nos dice el de Durango.
Sobre todo yo creo que una lesión de este calibre y que me ha llevado a situaciones pues como por ejemplo estar un mes prácticamente invalidado te hace valorar muchas cosas básicas como puede llegar a ser andar o valerte por ti mismo, ¿no? Incluso entrenar hoy a mí me parece ya un premio, ostras, muy gordo, que valoras mucho porque te ves tan mal que no te puedes ni levantar tú solo de la cama que en el momento en el que, ostras, te ves capaz de entrenar y de volver a jugar, joder, o sea, te hace valorar mucho más las cosas que igual antes no valorabas.
Eso que seguro están valorando los lesionados del Athletic, como Nico Williams, como Jaureguizar, aunque le hemos visto firmar a los aficionados, como Álex Berenguer, que veremos si puede o no estar en la convocatoria de mañana o del propio viernes para jugar contra el Elche. Les cuento también que Maruán y Prados van ejercitándose al margen, pero progresando adecuadamente, que Selton hoy ha hecho trabajo de recuperación que jugó con la selección sub-19. ¿Ante todo esto se vuelve con miedo o no, Unai?
Bueno, pues yo de momento lo que he trabajado ha sido un proceso bastante natural. No he sentido que haya tenido miedo en ningún momento en hacer qué tipo de acciones. Hoy me veré pues con rivales o con oposición real en el campo, que de momento solo he trabajado con picas y con muñecos. Pero no, yo creo que no tengo miedo, me veo bien y no sé, ha sido todo muy, muy natural y fluido, sí.
Unai Eguiluz disfrutó de la gabarra porque fue parte de la plantilla que ganó la Copa. Vuelve ahora cuando estamos a punto de una nueva semifinal. ¿Cómo lo ves?
Yo creo que todo el mundo tiene muchas ganas de ese partido, pero como he comentado antes, todo pasa por este viernes contra el Elche en San Mamés. Está claro que viene un partido bonito y duro a la vez, pero nos tenemos que centrar en el Elche y después en el Rayo y después ya llegará el momento de pensar en esa semifinal, pero bueno, veo al equipo tranquilo y pensando en el viernes.
Si necesitas un asesoramiento profesional y de confianza en temas fiscales, laborales, contables y jurídicos, ven a Bailén Asesores. Bailén Asesores cuenta con los mejores profesionales en cada materia para ofrecer un asesoramiento integral a particulares, autónomos y empresas. Visítanos en la calle Juan de Juriaguerra número 9, piso primero de Bilbao, o llámanos al teléfono 94-424-9363. Te realizaremos un presupuesto sin compromiso adecuado a tus necesidades.
Nos vamos a dar también una vuelta por Euskadi porque nuestro compañero en EITB, Nasari Altuna, ha publicado un libro, País Vasco, tierra de entrenadores, así que aprovechando que vamos a tener un bonito partido el próximo viernes en San Mamés, hablaremos de más de 100 años, más de 100 años. Y esta noche, a partir de las 9, Bilbao Basket jugará en Canarias, se pondrá al día con las citas en ACB, partidos que tuvieron que moverse por todos los problemas meteorológicos, así que a partir de ahí le damos orden desde ya en COPE Más. Dale, John.
Deportes.
COPE Más Bilbao.
Estar informado.
Hola,
bien, como he dicho, estoy contento por hoy volver a entrenar con el grupo. Ha sido un proceso largo, pero que bueno, estoy contento por cómo lo he llevado, por cómo he trabajado. Creo que he hecho todo lo que está en mi mano por estar lo mejor posible y me veo en condiciones de poder volver al grupo y bien, muy bien.
Más allá de la hora exacta y el día exacto para la final de Copa, la gran noticia para toda la familia Atleti Sale, no cabe duda, o a mí al menos no me cabe, es la vuelta a los entrenamientos de Unai Eguiluz, un tipo que tuvo que salir donde hace frío, a Miranda, fuera del Athletic, para ganarse un puesto, que vuelve y el Atleti no renueva, que renueva y se lesiona del cruzado y que hoy vuelve a ejercitarse con el resto de los compañeros. Ha estado en ese entrenamiento junto con, ya saben, una primera plantilla mermada por las bajas, por los tocados y por las dudas. Entre Berenguer, Nico Williams, Jaureguizar, Selton, Maroán, Prados, ya no metemos tampoco a Unai Eguiluz. Está entrenando, recuerdo, Yeray Álvarez, aunque todavía no puede jugar, pero cada vez está más cerca. Y puede que pueda tener Ernesto Valverde hasta 5 centrales disponibles a final de temporada. Y lo de la final. Antes, Anoeta, 4 de marzo, 9 de la noche. La Real ha enviado 640 entradas. Son más de las que le envió el Atlético a la Real. Porque lo pueden encontrar por ahí. Alguno igual encuentra hasta polémica. De esas 640, 82 se va a quedar el Atleti para sus compromisos. Y a partir de ahí, pues 500 y pico, no he echado la cuenta exacta, pero es fácil, son los que van a poder estar apuntándose, ya saben todo lo demás, en ese partido de vuelta. Lo de Unai Eguiluz, hoy y mirando a Elche, pero hay que echar la vista atrás hasta el 30 de julio, que es cuando se lesiona jugando contra el Racing en Muriedas. Así fue aquella lesión.
En aquel momento fue que eso, pues todos vimos aquel partido cómo estaba el césped, la situación en la que estaba, y en un apoyo fuerte que hago, pues el campo se rompe y se me va el pie. En ese momento siento que, ostras, me asusto porque siento bastante dolor en la rodilla, pero luego al levantarme y que me mirase un poco el doctor, dijimos que, bueno, yo quería probar. Ellos me dijeron que, bueno, que estuviese tranquilo, que no hace falta, pero bueno, yo quería probar también por esas ganas de querer jugar y demostrar. Pero bueno, luego cuando salté al campo vi que aquello no estaba para jugársela y por si acaso paré. No sabía o no imaginaba que podía llegar a ser de este calibre, pero bueno, pues en ese momento, también con la adrenalina y que estás caliente, no sientes tampoco el dolor que luego puedes llegar a sentir.
Hoy ha vuelto a entrenar, así que cuéntanos cómo ha sido la recuperación, Unai.
Sinceramente lo he llevado bastante equilibrado y bastante bien. Sí que es cierto que los primeros partidos en Samamés, sobre todo, me costó un poco por lo que hemos hablado de las ganas que tenía la temporada y un poco la rabia esa de que sucediese esto tan pronto, pero yo creo que durante estos 6 meses mentalmente he estado muy equilibrado y me he visto muy bien.
Y escuchamos a Unai Eguiluz hablar o valorar un poquito toda la temporada, todo lo que está pasando en cuanto a las lesiones en la primera plantilla del Athletic.
Te da un poco de rabia, pero no está en mis manos. En mis manos estaba, pues, cuando me lesioné, volver a trabajar al 100% para volver lo mejor posible, que es lo que he hecho. Y como he dicho antes, yo creo que todos los que han jugado en la posición en la que me hubiese tocado a mí jugar, como son los centrales de la plantilla y luego pues Monreca, Suido del Atleti, Yuri y Leku, yo creo que han estado a un gran nivel, así que bueno, da un poco de rabia, pero como te he dicho, no está en mis manos, y en mis manos está pues centrarme en mi recuperación, en mi proceso y volver.
Un año que quizá le ha dado más rabia que nunca estar lesionado, porque habría tenido muchos minutos.
Estamos tranquilos y yo me siento tranquilo de cómo veo al equipo. Yo creo que en el día a día se ve que damos el 100% por competir al mejor y al máximo nivel. Y es un tema que no está en nuestras manos. Al final, una lesión que llega no depende de uno. Yo creo que aquí la gente da su 100% para estar disponible. Y luego, pues está claro que la suerte no nos ha acompañado.
Y donde ha estado acompañado él es en el gimnasio, en la recuperación, porque casi a la vez cayó Beñaz Prados. Al menos han estado juntitos, han aburrido menos.
Es muy importante sentir el calor de los compañeros, de la familia y demás. La verdad que se agradece mucho en este proceso, que verte a ti fuera y a los demás dentro en parte cuesta. Y eso, con Beñat, como hemos llevado un proceso parecido, pues bueno, yo creo que nos hemos apoyado mutuamente en ese día a día, sobre todo en el gimnasio, y nos ha ayudado a llevarlo mejor, sí.
Y ahora hay que echar un vistazo al presente, a cómo ha visto a sus compañeros, cómo está viendo al equipo, qué se sufre, qué se percibe. Cuéntanos, ¿cómo va la temporada desde tu lesión?
En una temporada tan exigente como ha sido esta, con tantos partidos, con la mala suerte que hemos tenido de sufrir varias lesiones, pues desde fuera está claro que se sufre mucho más, pero como he dicho antes, yo veo que el equipo trabaja al 100% cada día aquí en Lezama para estar al máximo y al mejor nivel posible. Y ahora venimos una buena dinámica que yo creo que este viernes contra el Elche pues intentaremos seguir con ella y que veo que somos capaces de poder alargar esta dinámica bastante más.
Y lo que les acabo de comentar, que tenga un central sano Ernesto Valverde a que se pueda juntar con 5, competencia para todos.
Sí, pero aquí el que no quiera competencia no es para él. Aquí en el fútbol profesional, sobre todo en el Atleti, en el máximo nivel, la competencia siempre va a ser máxima y el que no la quiera va a estar jodido. Así que bueno, es un tema que no me preocupa porque no de, como he dicho antes, o sea, yo me centro sobre todo en lo que depende de mí. De mí depende demostrar mi valía como futbolista y luego todas las decisiones que se tomen y todo lo que pase ya no depende de mí. Así que bueno, estoy contento encima de que ya haya vuelto y ahora después de un proceso tan largo que le veo, bueno, yo creo que todos le vemos muy bien, de que ha trabajado mucho y estamos muy felices de que vuelva.
Quiere volver y para ello el Atleti le escribió el último día con el número 13 para los supersticiosos y la mala suerte y el número no es para ti, ¿a que no?
No, bueno, también me gusta en parte el 13L, la verdad que me gusta. Pero sí, hombre, te alegra porque ya cuando te dan un dorsal y estás inscrito y ves esa posibilidad de que vas a poder jugar, la verdad que alegra mucho después de este proceso tan largo. Pensar en esos momentos en los que puedas volver a una convocatoria y volver a jugar, la verdad que te llena de alegría y de mucha emoción, sí.
Y por lo cerca que lo tuvo, por compañero, por Jaureguizar, el otro día en Oviedo seguro que te llevaste un susto cuando le viste abandonar el terreno de juego.
Sí, también viendo una vez ha sufrido esta lesión y que en cualquier jugada ves que puede pasar, sí que es cierto que puede llegar a haber un nivel de preocupación, pero bueno, la verdad que es un alivio increíble que no haya sido nada. Sabemos la importancia que tiene Mikel en el equipo y en el carácter y en cómo empuja al equipo, y la verdad que es una alegría y un alivio que no tenga nada grave.
Así que a ver si le podemos ver cuanto antes mejor sobre los terrenos de juego. Por ir terminando con Eguilu, ¿recuerda cómo fue ese verano tan raro para él?
Como tú has dicho, fue un poco especial también en parte porque el año pasado nuestra temporada en Miranda acabó tarde, acabó el 21 o 22 de junio creo que fue. Y bueno, hasta ese entonces pues yo no quería centrarme en nada que tuviese que ver con el año siguiente, quería centrarme en acabar la temporada bien y ya está. Luego pues se dio el caso de que el equipo de tu vida te llama a la puerta otra vez y no hubo mucho que pensar. O sea, en Lezama he crecido, me he desarrollado como jugador, como persona y mi sueño es jugar en San Mamés. O sea, es mi mayor sueño jugar en San Mamés y seguir formando parte de esta plantilla. Así que no dudé mucho y luego pues llegó este palo que es lo que te he dicho, no está en mi mano. Llegó y en mi mano estaba pues centrarme en la recuperación para volver al 100% y así fue.
Y es un sonido fuera de tiempo por completo, pero nos vamos a quedar con el buen sabor de boca de un tipo que lo ha pasado mal durante muchos meses. Unai Eguilu recuerda lo que supuso para él estar en aquella gabarra.
Pues imagínate, pues el mejor día de mi vida. O sea, nunca olvidaré esa sensación de llegar a Bilbao por la ría y ver todas las calles tan llenas de Athletic Sales, subirme al ayuntamiento y también ver aquel escenario. Ostras, jamás lo olvidaré. O sea, para mí es el mejor día de mi vida, el día que más he disfrutado, el día que más sentimientos florecieron de mi piel y la verdad que siempre lo recordaré como uno de los mejores días de mi vida, sin duda.
Imagínese usted, Athletic Sales, que pudiese estar en esa gabarra. Así que le entendemos perfectamente al bueno de Unai Eguilu. El partido, que es lo que cuenta sobre todo, el viernes, 9 de la noche, en San Mamés contra el Elche de Eder Sarabia. Vamos a hablar de entrenadores, de viaje. Son las 4 menos 20, o para los más radiofónicos, las 15 y 40. Y saludamos a nuestro compañero en el Grupo ITV, a Nasari Altuna. Lo hemos escuchado más veces en esta sintonía. Creo que la última fue por el documental, sí, con Aritz Aduriz. Pero esta vez es que hay un libro que a mí me encanta el nombre. Como tenemos dos entrenadores, aunque Valverde lo contamos, sí, a veces uno decimos de andar de la vera. A ver si está en el libro o no. País Vasco, tierra de entrenadores. Nasari Altuna, arratsaldeon, muy buenas.
Arratsaldeon.
Y gracias por sacar este ratito con nosotros, ¿eh? Así que agradecido de antemano. País Vasco, tierra de entrenadores. Suena romántico, bonito y con mucho curro.
Sí, abarca 100 años de historia, prácticamente desde los inicios del fútbol. Recuerdo que en mayo estuve con José Luis Mendilibar en el Pireo y le preguntaba un poco al hilo de esto... ¿Cuál es el secreto? Porque todo el mundo nos lo pregunta. Y dio en el clavo, creo yo, porque además me alegré, porque quedaba reflejado en el espíritu del libro, y dijo que seguramente ahora somos lo que somos porque otros lo fueron antes. Entonces, bueno, desgrana un poco la historia de prácticamente desde los inicios del fútbol, finales del siglo XIX, principios del XX. Al principio no había entrenadores al uso. Los extranjeros fueron los que vinieron a implementar un poco la figura del manager desde Inglaterra, desde la zona del Danubio, los húngaros, etcétera. Y aquí comenzaron a hacer camino en los primeros años del siglo XX.
¡Qué barbaridad! ¡Cuánto trabajo! ¡Cuántos entrenadores! ¿El primero grande quién es, Nasari?
No sé si el más grande, pero el más peculiar fue José Ángel Berraondo, un donostiarra que fue a estudiar a Inglaterra. Ahí jugó en un equipo de fútbol y cuando regresó a casa fichó por el Madrid Fútbol Club. Todavía no era Real. Real Madrid, digo.
Sí, claro, no era Real.
Entonces,
me ha gustado esa puntualización, Nasari, no era Real.
Porque tanto el Real Madrid como la Real Sociedad comenzaron con un nombre y luego ya el rey del momento pues les concedió el título Real, por eso hablo de que el Madrid era el Madrid... Fútbol Club, y en este caso José Ángel Berraondo, un donostiarra que era defensa derecho, fichó por el Real Madrid. Además, entonces, más que fichar, se postulaba, ¿no? Oye, que soy futbolista y me gustaría jugar y tal. Bueno, venía con pedigrí, con conocimientos, además desde la cuna del fútbol. Y entonces, él, como back, defensa central, un poco gobernaba el juego, y como tenía conocimientos, pues a la sazón, diríamos que era una especie de capitán-entrenador.
Claro.
Hasta que poco a poco fueron fichando pues entrenadores extranjeros porque estaba más avanzado lo que es el fútbol en Inglaterra, en Escocia y en el Danubio, sobre todo en la zona de Hungría, Checoslovaquia, toda esa parte del este de Europa.
Nasari, ¿alguna vez en este trabajo que has hecho, tremendo sobre todo de documentación, ¿alguna vez ha coincidido una época tan buena como los últimos 10 años en Euskadi?
También me lo preguntaban desde el extranjero, porque un poco proyectado a lo que es el fútbol vasco, la influencia que me comentaban, oye, en la selección española que ganó la Eurocopa y tal, yo siempre hablo de los años 80. Yo tuve
para
la suerte
ti la más gorda esa, ¿no? La que más.
Sí, porque yo tuve la fortuna de vivirlo, era muy joven, pero claro, a mí me pilló la Real Campeona primero los dos años, el Atleti campeón los dos siguientes, más el título de Copa, más la campaña de la Copa de Europa de la Real, que llegó a semifinales contra el Hamburgo, etcétera, etcétera. Claro. Pero claro, anteriormente, pues todos los títulos que consiguieron los equipos vascos a principios del siglo XX, cuando todavía no existía la Liga, títulos de Copa por parte del Atleti, del Real Unión, del Arenas, luego la Real en 1909 con el nombre del Club Ciclista San Sebastián, etcétera, etcétera. Las primeras ligas, los grandes años del Atleti, la época de la delantera magnífica, las dos etapas que tuvieron, sobre todo en los años 40, la generación de Telmo Zarra y compañía. Entonces, hay muchas edades doradas, digamos, épocas de gloriosas,
sí.
Pero claro, yo lo que viví directamente y ya ganar 4 títulos consecutivos con monstruos como el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona, claro, con jugadores de la casa, con Javier Clemente y Alberto Ormaechea, a nosotros nos marcó claro, aquello. Y yo, para mí, esa es la época dorada del fútbol. Vivimos otra que es posterior a la ley Bosman, que creíamos que aquellas épocas no iban a volver. y se ve que la cantera es vanguardia al final en fútbol.
Sobre todo, yo creo que ahora más Nasari va en el mercado internacional. Quiero decir, estamos en el mundo de la comunicación, los dos sabemos, y la globalización. Ahora ya es que Euskadi ha roto todas las barreras.
Sí, porque equipos de fútbol grandes, grandes futbolistas y entrenadores de vanguardia.
Sí.
Los que están entrenando en la Premier League, lo que hizo Xavi Alonso en la Bundesliga, acaba de salir del Madrid, pero bueno, por circunstancias que todos sabemos, está José Luis Mendilibar, a su edad, con eso todo es. Lo que ha recorrido en el fútbol, él a los 60 y pico años, él decía, mira, yo soy una especie de representante del fútbol modesto, ¿no? Se puede llegar y se puede triunfar, ya no a nivel de categorías inferiores, sí, pero a nivel internacional. Tiene 2 títulos europeos.
Es una barbaridad. Anteriormente,
claro, Ernesto Valverde abrió camino. Hablamos de los pioneros también, de principios del siglo, de la gente, por ejemplo, el difunto Xavier Azcargorta, uh-huh. del que me acuerdo yo mucho, que fue pionero en Sudamérica. La importancia de la diáspora a nivel de jugadores, de entrenadores también. Y luego Ernesto Valverde, por ejemplo, abrió camino en el Pirineo, en Olympiacos, y seguramente, si no hubiese sido por él, difícilmente Mendilibar estaría.
Seguro, vamos. Yo creo que al 100% no estaría Nasari. Le abrió la puerta por completo, eso vamos.
Entonces, lo que me decía José Luis Mendilibar, ella un poco resumiendo, los entrenadores cuando dicen somos punta de lanza, vanguardia, pero somos porque otros antes abrieron camino.
Sí, sí, y para eso José Luis Mendilibar, vamos, es de chapó y para quitarse el sombrero. ¿Cuántas horas le has echado a estudiar para publicar este libro?
Bueno, bastante. Lo que pasa es que es muy entretenido el tema. Si eres un curioso, entrar en la historia, en las hemerotecas, leer libros. Tenía trabajo realizado también con entrevistas, sobre todo con los actuales, porque antes de entrenadores fueron futbolistas. Algunos son más cercanos que otros, entonces tienes más acceso a información. Entonces es ir tejiendo todo esto y sobre todo la curiosidad. Y la época de la Guerra Civil también aportó mucho al mundo del entrenador, sobre todo en el exilio, en Francia, en la Unión Soviética y luego con el equipo Euskadi también en Latinoamérica. Entonces, ya te digo, es una historia de 100 años donde no están todos los que son, pero es una selección de retratos para un poco entender la evolución del fútbol vasco. Sería un poco el retrato del fútbol vasco desde los ojos de los entrenadores, de alguna manera.
Qué buena. Y la parte comercial, Nasari, que no te quiero despedir sin ello. ¿Dónde podemos comprar el libro? ¿Dónde puede acercarse la audiencia para comprarlo?
Bueno, pues la gente se va a sorprender porque la editorial es argentina, es de Buenos Aires. Entonces, fue una propuesta que recibí con una serie de temas, yo les propuse este, les convenció, entonces la comercialización viene de allí, la librería Libro Fútbol, que es el nombre de la editorial, está enfrente del Estadio Monumental de River Plate, imagínate.
Qué curioso, macho, qué curioso.
Si alguien anda por allí y tiene curiosidad, pues lo puede adquirir allí. Otra opción es la librería Esteban Sanz de Madrid, especializada en temática futbolística. Y luego ya, a partir de estos 2 puntos más otros, en venta online, entrando en Google, el título del libro, pues aparecerá el acceso allá a donde se puede adquirir.
Qué buena, qué buena. Ahí está ese País Vasco, tierra de entrenadores, nuestro compañero Nasari Altuna, en ETV. Nasari, que siempre es un placer hablar contigo. A mí estas mentes tan maravillosas que sacáis tiempo para escribir libros, trabajar, seguir estudiando y estar controlando todo, es que me alucinan. Yo diseccionaría para saber cómo las ingeniáis, más luego toda la vida personal. Así que mi enhorabuena y mi agradecimiento por estar siempre que te lo pedimos con nosotros. Nasari, que mil gracias.
Es que digas con un abrazo.
Me flipa en este tipo de cosas porque es rebuscar en los recuerdos más grandes y en la historia de un deporte que mueve el mundo. Vamos al otro deporte, que es al que mueve Bilbao, que es Bilbao Basket, que juega hoy en las Islas. Y escuchábamos a Ponsarnau esta mañana hablar un poquito de dónde tiene el focus Bilbao Basket, porque todo el mundo está mirando a la Copa, todo el mundo mira a Valencia, ahí va a estar Baskonia, que es otro de los representantes vascos, hablando de todo el mundo de Euskadi. Pero nos vamos a quedar con lo de cerca, con un Ponsarnau diseccionando a Canarias.
Jugaron muy bien en Trieste. En Granada pues sacaron el partido y siempre tiene mérito ganar en ACB fuera de casa. Encima hay jugadores que claramente ahora están de Gran Canaria con muy buenas sensaciones. Y bueno, pues van a exigirnos muchísimo. Nosotros lo único que lamentamos es que no se salvó, porque no es bueno para nadie que un jugador como él, con su calidad, pues no pueda estar en la pista por lesión. Esperamos que se recupere lo más pronto posible.
Lesiones, copa, parón para Bilbao Basket. ¿Le puede venir bien, no, coach?
Sí, sí, esperamos que después del parón recuperemos jugadores y nadie se lesione, ¿no? El tener bajas nos da repercusión sobre todo al trabajar, ¿no? En el trabajo, que el trabajo pues no ha podido ser con un pelín más de exigencia de intensidad y poder preparar al equipo para tener un tono más alto, porque nos hemos tenido que preocupar muchísimo de ir recuperando jugadores que no estaban al 100%, y bueno, pues eso nos ha condicionado. Pero es lo que ha habido, y creo que el equipo, hay una cosa que ha hecho muy bien, es compromiso. Todo el mundo se ha agarrado a lo que tenía que hacer muy bien y hemos sido muy competitivos. Ahora pues bueno, a seguir.
A seguir, y para seguir esta noche en las Islas Afortunadas, no sé si le gustan a Alberto o no, compañero, amigo, Alberto, arratsaldeón, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Eres de Islas estamos, o no?
Me gustan, sí, he estado unas cuantas, sí, sí. La primera vez jugué por baloncesto, jugando una fase de ascenso en Tenerife, además. Sí,
joder,
sí,
qué
sí.
Guay. A mí, a mí que haga bueno casi siempre, Alberto, ya me gana.
Sí, sí, a mí también, sí, sí, está muy bien, sí, sí.
O sea, tú no eres de estos que les gusta la lluvia, ¿no?
No me gusta mucho, la verdad. No, el frío me da igual, pero la lluvia ya me fastidia un poco más.
Siempre tengo sitio en mi barco para la gente que no le gusta la lluvia.
Vale, perfecto. Ya no, somos del mismo team, sí.
Llevo toda la semana diciendo, Alberto, Bilbao Basket se pone al día en ACB. Porque yo cuando veo los calendarios, por ejemplo, y esto lo llevo al fútbol, ¿no? Que no me gusta, ¿no? Pero cuando un equipo tiene 7, otro 6, otro ha jugado 10, otro 9, a mí lo que me gusta es que todos estén iguales. Así que Bilbao Basket hoy se pone al día.
Bueno, hubo cambio, ¿no? Porque tenía que haber jugado y jugó el partido, la que tiene adelantada esa jornada con que jugó con el Zaragoza,
correcto,
¿no?
Tenía que jugar Canarias con Baskonia, sí.
Eso es, sí. Entonces, bueno, le vendrá bien, porque este partido es de la jornada adelantada, entonces le vendrá bien si para el tema europeo, ¿no? Que entonces tendrás, cuando hay que jugar en Europa, tendrá semana limpia más adelante, ¿no? Si van pasando, pero sí, bueno, por lo menos de esa parte se recupera ese partido con Gran Canaria, eso que en principio, claro. Ahora mismo el Gran Canaria está en una situación, digamos, complicada, ¿no? No es la que esperaban a principio de temporada. Ahora está con 7 victorias solo. Y lo más que, claro, le lleva 4 partidos. Pero bueno, tiene jugadores, tiene mucha calidad. Yo creo que no es lo que refleja la clasificación, la calidad real de este equipo, ¿no? Entonces, si lo menosprecias por la diferencia que hay, por los problemas que han tenido, pues tienes un problema, ¿no? Porque tienes jugadores como Brusino, que marcan el ritmo, como Won y como Albisi, por ejemplo, por citarte tres, más Robertson, que ha llegado hace poco, pues que tienen suficiente calidad para ganar el partido. Encima siempre, en las Islas, no sé qué pasa, pero siempre cuesta jugar. Algo tiene, no sé si parece mentira, ¿no? Pero no sé si la humedad es ahora la diferencia, los equipos siempre les cuesta jugar allí. Parece una tontería, pero siempre se suma un poco más, ¿no? Al viaje, al rival, yo también ahí también lo viví, algo raro nos pasó también.
Es que al final sales de tu dinámica, ¿eh? Es decir, es un viaje que ya no es, son 3 horas, ya es un vuelo, ya sales, por mucho que hagas Europa, el clima cambia, la hora cambia, yo es que pasa. Creo que algo pasa, sí.
Algo pasa, sí, no sé qué tiene, tío. Yo lo vi en primera persona, hay cosas que no se pueden explicar muy bien, pero que no íbamos como siempre, la verdad.
Me has dejado un poco asustado con todo el desmenuce que has hecho de Canarias. ¿Tiene chance para ganar o no Bilbao Basket?
Hombre, sí. Se hace las cosas bien y está en sus marcas, evidentemente sí tiene posibilidad, ¿no? A ver, el Gran Canaria rompió en la última jornada contra el Granada, no su racha, llevaba 4 partidos perdiendo, ¿no? Y seguidos sin ellos, aquel famoso partido en el que se quedó 50 puntos contra el Lleida, ¿no? Pero eso, tiene jugadores de sobra para estar en una mejor situación, ¿no? Pero claro, Bilbao Basket, lo que le preguntaba hasta Jaume, ¿no? Y es la verdad, ¿no? Llevan semanas invirtiendo términos, ¿no? Entrenando un poco menos para ganar un poco de salud y poder llegar a los partidos, ¿no? Entonces, bueno, también lo está notando, ¿no? Y fíjate, en el partido con el Baskonia también, que me recordó mucho al del Barcelona, pues le faltó también algo de físico, ¿no? Al final, y sí, echando de menos a un jugador como por ejemplo Estefa Lazarevic, que le habría aportado ese punto de dureza y polivalencia, ¿no? Para poder haber podido jugar con él al 3, al 4, haber podido liberar incluso a Krampel en algún momento para que jugase también al 5 y ayudase ahí. Entonces, bueno, yo es el punto que le veo al Basket ahora mismo que está justo, ¿no? Que el parón le va a venir bien, porque físicamente, pues yo creo que los partidos ahora mismo le está costando, ¿no? Y claro, y si se suman hoy Jaworski y Hilliard, que vienen a hacer cero puntos entre los dos y una evaluación muy negativa entre los dos con el partido con el Baskonia, pues evidentemente tendrán muchas más opciones con ellos dos un poco en lo que puede ser su mejor versión, ¿no?
Porque
una versión mejor que la vimos el otro día.
¿Tú achacas toda...? Bueno, es que realmente sí, en el tercer cuarto contra Baskonia cayó. ¿Tú lo achacas todo al físico?
Hombre, a físico y a táctica, ¿no? Porque, a ver, hubo por partes, ¿no? Baskonia propone una defensa que fue muy intensa, por ejemplo, momentos como en tripleta exterior, que tenían a Forres, a Villar y a Españolo, que eso apretó mucho al exterior. El arbitraje, como dijo ya Jaume Arnau, no fue el estándar ACB, sino que más bien fue Euroliga, ¿no? Dejando jugar mucho más. Y el Basket es un juego que no es el mejor que le viene, ¿no? Luego también, pues tácticamente, incluso la lesión de Diop en el salto inicial, incluso le pudo venir mal a Bilbao Basket, ¿no? Porque por lo menos jugaban de vez en cuando con una referencia interior, como era Khalifa Diop, y al no tenerla ya jugaron de salida como en esa versión que tienen ellos, ¿no? Con cinco jugadores muy abiertos, sin pisar la pintura para nada más que para acabar con puertas atrás o para ejecutar unos contra unos, sacando de zona lina, y luego no podía recuperar a tiempo para ayudas defensivas. Entonces, bueno, no todo es el físico, pero evidentemente tiene su punto de final de conexión, ¿no? Por la defensa de ellos, por el punto de arbitraje, porque tú no llegas allí, ¿no? Porque no es casualidad, por ejemplo, que Bilbao Basket haya perdido siempre los partidos de este tipo, más o menos así, que se ha quedado en anotación baja, los ha perdido con Barça, con Unicaja, con Real Madrid, con Valencia, con Baskonia, ¿no? Digamos con equipos de Euroliga, más el del Juventud allí, que también sí fue un foco especial.
No quiero desaprovechar la oportunidad. ¿Qué te dice la Copa de este año?
Pues a final de salida, como siempre, Barça y Madrid, ¿no? Van cada uno por líneas diferentes. Unicaja, que podía ser también aspirante, ¿no? A romper ahí ya de salida al Madrid. El otro día remontó el Madrid en el
Carpena, sí.
Y tiene un plantillón con 15 jugadores. Unicaja ahora mismo también, que venía siendo muy regular en los últimos años en cuanto a plantilla, pues este año ha tenido más, ha tenido cambios, encima luego también lesiones. No lo veo tan así. Yo al final, los que más fuertes ahora mismo veo, a los dos que van arriba, ¿no? Al Real Madrid y al Valencia, ¿no?
Me acuerdo siempre que llega la Copa, Alberto, de nuestro desaparecido John Saracho, que decía:
hombre, John,
la competición de las sorpresas, la competición de la ilusión, donde siempre juegan la final el Madrid y el Barça.
Pues hombre, no siempre, pero bueno, pues ¿no? venimos de sorpresa de Unicaja, ¿no? Pero claro, al final es la lógica, ¿no? Quienes tienen las plantillas más largas al final normalmente son ellos, los más poderosas, y encima, claro, te da una competición tan corta que a los equipos con menos plantillas se les hace muy larga, ¿no? Porque igual, por ejemplo, el Tenerife, ¿no? Que tiene una plantilla muy 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 veterana, en el primer partido suelen estar muy bien, ganen o pierdan, pero claro, luego ya dos partidos más en tan poco tiempo o espacio, pues les hace muy muy larga, ¿no? Entonces, por ejemplo, el Madrid tiene 15, plantilla de 15, Unicaja también tiene de más, pero son las plantillas de los más fuertes, ¿no? En Baskonia es verdad que es cabeza de serie al final, pero ha llegado en el último momento, ¿no? Entonces, vale, yo creo que al final el Barcelona está ofreciendo muchas dudas este año. Encima también lo acaba de decir No Xavi Pascual, que van también muy, muy justos, si se lo dice él, pues imagínate. Pero eso, yo creo que al final Real Madrid o Valencia, yo los veo como campeones, aunque claro, uno de los dos, porque van por el mismo lado del cuadro, ¿no? Se enfrenta Real Madrid, Unicaja, no sé, final.
Alberto, nos piramos. ¿No? Gracias a todos ustedes. Adiós, Alberto. Adiós.